Muchachos, bienvenidos a la W, gracias por acompañarnos.
Gracias, Vicky, por la invitación. Gracias, debate Vicky. Muy importante.
A ver,
gracias, Vicky, por la invitación.
Vamos a hacer como si estuviéramos llamando a lista en el colegio. Juan Felipe.
Presente, aquí estoy.
Juan Felipe viene por Fajardo.
Por la campaña de Fajardo.
Por la campaña de Fajardo. Daniel Rojas.
Presente.
Daniel viene por la campaña de Petro.
Sí, señora, la campaña de la Colombia Humana.
Carlos Flores.
Firme con Duque.
Firme con Duque. Luis Guillermo Vanegas.
Venegas, Vicky.
Venegas.
Se pone bravo mi papá. De la campaña de Mejor Vargas Lleras, mejor sí. Candidato para la presidencia que tiene este país.
Y Felipe lo tengo por acá, que viene de la campaña de La Calle.
Hola, Vicky, buenas tardes. Un saludo.
Espéreme que tenemos fallas ahí en el micrófono, a ver si ya lo tenemos. Ahora sí.
Hola, Vicky, bueno, gracias, buenas tardes. Y aquí representando con mucho honor y gusto a Humberto de La Calle.
A partir de este instante podemos empezar a compartir todo lo que ustedes quieran compartir de lo que ocurre acá con el numeral Debate de Jóvenes en la W. Deben sentirse ustedes muy orgullosos, les decía, porque las campañas los escogieron, nosotros llamábamos a las campañas y las campañas los escogieron a ustedes para venir a defender a sus candidatos, cada uno a su candidato. Me sorprende que no hay ni una sola mujer, eso sí.
Sorprendente, lastimosamente... ha pasado en los últimos debates juveniles la poca participación femenina, nos preocupa.
¿Pero eso será cuestión de las campañas, de los candidatos o de qué?
Que hay muchos debates, yo creo. Nosotros tenemos ahora mismo otros debates en universidades donde están mujeres representándonos a la campaña de Iván Duque.
No, y la campaña de Vargas, como ya todos saben, tenemos un rostro femenino muy importante que ha venido debatiendo, que es pues la hija del candidato, ¿no? Clemencia, que estuvo
ayer. Clemencia estuvo ayer, muy
así
bien,
es.
Así.
Es un rostro femenino muy importante.
Y sí, por allá. Limitar esa participación femenina.
Pero ya se acabó el tiempo, nos toca para la otra campaña.
Igual hay iniciativas desde los programas, ¿no? Sergio Fajardo propone mujeres con talento, entonces estamos trabajando para más inclusión de las mujeres en los procesos políticos.
Pues empecemos a debatir a partir de este instante, numeral Debate de Jóvenes en la W. ¿Por qué razón Juan Felipe Fajardo tiene que ser el presidente de Colombia? Convenza a los jóvenes de Colombia.
Listo, Vicky. Fajardo representa una política diferente. Vamos a hablar un poquito sobre su trayectoria. Alcalde de Medellín, mejor alcalde de Colombia, gobernador de Antioquia, mejor gobernador de Colombia. Es un candidato que quiere pasar del miedo a la esperanza. Yo creo que ya es suficiente de los mismos de siempre gobernando este país. Ya han pasado 50 años donde vemos los mismos rostros. Creo que tenemos que empezar a ver personas que le apuesten a la educación como motor de la transformación de Colombia. Y la educación en nuestro programa se encuentra en todo lado. Entonces, la apuesta es a una política diferente con Fajardo.
Luis Guillermo, ¿por qué hay que votar por Germán Vargas?
Bueno, Vicky, para saber por qué hay que votar por Germán Vargas, hay que mirar un poco la historia de lo que ha sido la vida del candidato. En los 90, cuando este país afrontaba la peor crisis en temas de narcotráfico, guerrillas, después de que los extraditables habían logrado tumbar la extradición en este país, fue Germán Vargas Lleras, como una voz aislada en el Congreso, quien estableció la extradición. Fue Germán Vargas Lleras quien se atrevió a sacar adelante la ley de extinción de dominio para los corruptos y para narcotraficantes. Fue Germán Vargas Lleras quien en el 2000... a principios de los 2000 levantó su voz contra el proceso de paz en el Caguán porque las FARC se estaban burlando del país. Eso le costó dos atentados por las FARC y después el carro bomba. Es hoy el día el candidato mejor preparado y para los retos que afronta Colombia. Tenemos que hacer una reforma pensional, hay que poner a crecer la economía, hay que ver en qué termina el proceso de paz con el ELN, hay que ver cómo se implementa el proceso con la FARC. Y Vargas Lleras se ha caracterizado por tener grandes ambiciones, pero gerenciarlas a lo micro, al detalle.
Daniel, ¿por qué hay que votar por Petro?
Bueno, primero que todo, saludando a la audiencia de los compañeros de panel. Y yo creo que hay que votar por Petro, Vicky, por dos razones fundamentales que además son razones generacionales. Si uno revisa la historia del país, se da cuenta que en Colombia todavía existe un modelo, si se quiere, medieval, que tiene un rezago casi que de dos siglos. No solamente revisando la historia, si uno sale del país y encuentra con lo que podríamos llamarse las sociedades modernas, se da cuenta de eso. Y ese modelo medieval se sostiene porque el poder se lo ha transferido, por decirlo de alguna manera, unas roscas con unos apellidos claros, que tienen poder sobre la tierra, por lo tanto poder económico, por lo tanto poder político, y no nos han permitido transitar hacia la modernidad. Cuando me refiero a la modernidad, me refiero al capitalismo de competencia. Eso no existe en Colombia. Y creo que ahora, superado el conflicto, estamos en condiciones de transitar hacia esa modernidad, y las propuestas que la Colombia Humana le propone al país, valga la redundancia, dan pie para ello. Y la segunda razón generacional que tengo para votar por Gustavo Petro es que es el único candidato cuyo programa tiene en cuenta algo que nuestra generación tiene que tener muy pendiente, muy en clave, y es el cambio climático.
A
es
ver,
el único
Carlos.
Programa que se que apunta a mitigar los efectos del cambio climático y adaptarnos.
¿Por qué hay que votar por Duque, Carlos?
Bueno, primero saludar afectuosamente a toda la audiencia, Vicky, y decir que Iván Duque representa la renovación política en el país. Todos los candidatos presidenciales ya fueron alguna vez candidatos presidenciales, han sido gobernadores, alcaldes, han sido senadores, ministros, y tenemos que preguntarnos si entregaron un país mejor de lo que lo encontraron. Yo creería que no. Pero Iván Duque representa un programa en donde podemos sumar la justicia y la seguridad para tener legalidad, para que el que la haga la paga, para que el delito que comete un guerrillero o un paramilitar sea igual y no tenga beneficios. También un gran programa de emprendimiento para que podamos simplificar el sistema tributario y así reducir impuestos y mejorar los salarios de los trabajadores, para que un joven que quiera emprender pueda hacer su empresa y no tenga un socio capitalista que se llama Estado que le quite el 70%, sino que pueda desarrollar su empresa, generar empleo, generar riqueza, y un gran programa en equidad para que podamos recuperar la educación y recuperar el sistema de salud que tan mal está en Bogotá y en Colombia.
¿Por qué hay que votar por De la Calle, Felipe?
En primer lugar, saludar a ti, a todo tu equipo de trabajo y a todos quienes están escuchando la W a esta hora. Humberto De la Calle ha sido un líder que ha tomado un papel fundamental en dos procesos de la historia reciente de Colombia. El primero, la constitución del año 1991, una constitución que modernizó al Estado, que descentralizó, que empezó a llegar más a las regiones, que brindó nuevas herramientas, instrumentos, garantías y derechos, por ejemplo, como la tutela o las acciones populares, pero además también logra poner fin sin disparar una sola bala a un conflicto armado con una de las guerrillas más antiguas de todo el continente. Y digamos, el Papa Francisco el año pasado vino y nos dijo que no nos dejáramos robar la esperanza ni la alegría, y Humberto De la Calle representa esa esperanza de construir y consolidar un país en paz, donde dejemos de atacar los síntomas, digamos, que el país tiene tantas dificultades, sino la enfermedad concreta, que es esa profunda desigualdad, y pues la alegría, porque a pesar de su edad tiene un espíritu perfectamente joven, rejuvenecido, y esa impronta a todos los jóvenes que hacemos parte de la campaña de Humberto De la Calle nos la transmite permanentemente.
Felipe, ¿cuántos años tiene?
26.
¿Qué hace?
Yo soy docente en la Universidad Nacional, trabajo, voy a empezar a trabajar ahora en el Ministerio TIC, y pues también tengo una fundación y trabajo en proyectos educativos.
En el caso de Luis Guillermo, ¿cuántos años tiene?
24 años, Vicky, parejo de más, pero sí.
Sí. ¿Y qué hace?
Yo soy comunicador social y periodista, uh-huh, y politólogo en formación, me falta el trabajo de grado en La Sabana.
Carlos, ¿usted cuántos años tiene?
Tengo 27 años, Vicky.
¿Y qué hace?
Yo soy Edil Duzaquén por el Centro Democrático.
Daniel, ¿cuántos años tiene y qué hace?
Yo quizás ya estoy en los 30.
Hola, pero ustedes no están tan jóvenes entonces.
No, sí, son muy jóvenes. Yo les quería...
Espere que me falta Juan Felipe.
Y pregunta acá, que acá representamos la juventud. Es con
¿cuántos
Fajardo
años tiene Juan Felipe?
Tengo 24 años recién cumplidos.
No, mentira, es por tomarles, sí, el pelo. Son todos muy jóvenes. ¿Qué hace Juan Felipe?
Yo soy ingeniero civil. Ahorita estoy 100% dedicado a la campaña. Estoy terminando una maestría en infraestructura vial. Y consagrado y enamorado de la campaña de Sergio Fajardo.
Jairo, ¿le parece si empezamos con unos temas de pensamiento de las campañas?
Sí.
Por ejemplo, sería muy interesante arrancar pensando, ¿qué opinan ustedes sobre el aborto? ¿Qué opinan sus candidatos? ¿Qué es lo que más le conviene a Colombia sobre el tema del aborto? No sé cuál de todos ustedes quiera empezar.
Por ejemplo, bueno, Humberto De la Calle, digamos, un constitucionalista que desde su formación como abogado ha defendido la Constitución y su avance, digamos, ha enfocado siempre en fortalecer la Constitución, pues se circunscribe dentro de los tres casos que están aprobados actualmente por la Corte.
Ni más atrás ni más adelante.
Ahí estamos, Vicky.
¿Alguien más?
Bueno, Iván Duque ha dicho que es pro vida, completamente pro vida. Sin embargo, como jefe de Estado, por supuesto, va a respetar las consideraciones que ha hecho la Corte, que son tres que yo creo que, pues, si las analizamos, son aceptables. Y es,
sin embargo, hay unas personas que son más radicales y que se han aliado con Iván Duque.
Claro,
¿qué piensa sobre eso, que quieren que no exista ninguna posibilidad, ni siquiera la posibilidad que da la Corte, las tres posibilidades que da la Corte.
Esa es la gran ventaja que tiene esta gran alianza por Colombia, y es que nosotros buscamos en los puntos en los que tenemos acuerdos, y creo que son más importantes en los que tenemos diferencias. En esta alianza hacen parte personas como Angelino Garzón, que son de una izquierda moderada, y el ex procurador Ordóñez, que es de una derecha conservadora. Entonces acá cabemos todos en ese sentido.
¿Alguien más?
A ver, si me permite.
Pueden empezar a hablar de una, estamos debatiendo.
De una. En mi presentación decía que una de las razones que dábamos para votar por Petro es para superar el rezago de más de 2 siglos que tiene el país, que se sostiene todavía en un modelo medieval. Y parte de eso es que hayan sectores políticos que hoy adhieren a la campaña de Duque o de Lleras, que creen que la mujer no tiene determinación sobre su cuerpo y que por lo tanto hay que limitarle sus derechos y el derecho a decidir sobre sí misma. Nosotros creemos que para instalarlos en el siglo XXI, en la modernidad, a la mujer no solamente hay que garantizarle los derechos sobre su cuerpo, su soberanía, sino que además hay que respetar las causales que la Corte Constitucional y la Constitución... Permítame hablar, y si quieres hablamos.
Adelante,
un debate.
Daniel.
Las tres causales que la Corte ha determinado para que la mujer pueda acceder al aborto.
A mí sí me gustaría preguntarle a Daniel dónde dice que la mujer tiene derecho sobre la vida de otro niño a pesar que esté en su vientre, porque es que el derecho es del niño para nacer, para tener vida, no en ningún momento la mujer de decidir si el niño vive o no.
Vicky, yo creo que aquí es importante recalcar la posición de cada candidato. Germán Vargas Lleras, también como un abogado que es, se ha manifestado respetuoso de las tres causales que establece la Corte Constitucional. Creo que ponernos aquí a debatir sobre si el aborto está bien o está mal, con opiniones personales alejadas de las propuestas de los candidatos, no vale la pena, porque cada uno puede tener una propuesta, pero aquí venimos a representar al candidato y lo que él representa y lo que él propone. El tema también...
A mí sí me parece que el tema del aborto es muy importante.
No, es muy importante, pero desde la posición del candidato.
Ah, por eso. La posición del candidato. Yo asumo que si a ustedes los mandaron las campañas es porque es la posición del candidato.
La diferencia de la campaña de la Colombia Humana...
Y ustedes son los jóvenes y el tema del aborto pues está en primera línea.
Señor, la campaña no se pondera la opinión de Petro. Digamos, otra invitación que le hago a la ciudadanía juvenil y que nos está escuchando a votar por nuestro candidato es que nuestra campaña se construye con las demandas de las ciudadanías. Es decir, las ciudadanías en nuestra campaña son los jefes del candidato. Somos nosotros los jefes del candidato. Son las mujeres que están con Petro, las jefes de Petro, y que les dicen cuáles son las políticas públicas que las mujeres necesitan en Colombia. Y por lo tanto, nosotros no dependemos de la opinión de Petro, sino de la opinión de las mujeres que exigen sus derechos y que se les van a garantizar en la Colombia.
Y que esta misma semana las mujeres, en un foro que hubo en Casensá, en el cual, dicho sea de paso, brillaron por su ausencia el candidato Iván Duque y Germán Vargas Lleras, pues se dio una discusión muy sana con más de 300 organizaciones de mujeres en todo el país, y ese fue uno de los temas centrales de la discusión. Y es fundamental respetar también la posibilidad de que la mujer ejerza esa libertad, donde naturalmente respetando la vida, pero digamos, a quienes más hay que oír en este país, y de hecho lo hablamos en la introducción, ¿dónde están las mujeres en este tipo de debates? Pues también empecemos también a escuchar a las mujeres y que ellas mismas sean partícipes y constructoras de la política que necesita este país para ellas.
Listo, sí. Yo pues voy a centralizar esto un poco y voy a contarles un poco de la propuesta de Sergio Fajardo. Nosotros estamos de acuerdo con las tres causales que se hablan sobre el tema del aborto, pero todo esto nace, y lo hablaba un poquito al inicio, desde la educación, desde la pedagogía que nosotros damos a las mujeres sobre el tema del embarazo y el tema del aborto. Entonces, queremos hacer una pedagogía, queremos llevar mujeres con talento para que las mujeres tengan capacidades, saquen sus talentos adelante y puedan salir adelante en todo su proyecto de vida.
Vicky, si me va a agregar algo, lo normal o lo que puede exigir la ciudadanía es respetar las tres causales de la Corte, pero tampoco podemos venir a decir aquí que no podemos tener en cuenta los derechos de terceros que tienen derecho el hijo que no haya nacido, que está en el vientre de la madre. Que no haya nacido no significa que no tenga derechos. Por eso tampoco es... bueno, decir que es la mujer que tiene todo el derecho sobre el hijo que aún no ha nacido. Que no haya nacido no significa que no tiene derechos. Y esa es la gran discusión.
Bueno, yo les tengo otro tema para cada uno de ustedes. ¿Existe o no el castrochavismo?
Ese es un fantasma, ese es un invento que desde los sectores de derecha del país se han inventado para meter fundamentalmente miedo. Es una estrategia, digamos, política recontraestudiada, y si, digamos, no es nada más que infundir algunos temores en la población de que nos vamos a convertir en Venezuela. Pero ¿sabe qué es lo más curioso? ¿Qué? Que es que hay posibilidades reales de que eso suceda. Y yo lo digamos, o sea, hay un ejemplo claro, pues
digamos, es un fantasma que cuando uno empieza a mirar el curso de los acontecimientos y se encuentra, por ejemplo, como un candidato como Iván Duque, que propone la reducción del Congreso, que propone, digamos, una simplificación de las Cortes, que estamos haciendo, concentrar el poder en el Ejecutivo, ese fue el mismo camino que tomó Hugo Chávez, así que también, digamos, este castrochavismo, esa venezolanización de Colombia, pues también se puede llegar por la derecha, y es un invento de ellos, o sea, resulta que...
O sea, se lo inventó Duque, lo inventó Uribe, se lo inventó el uribismo, ¿quién se lo inventó?
Y es una mentira que le repiten tantas veces que ya cala en la población. Entonces, el debate sobre las ideas, sobre los aspectos programáticos que tiene que dar el país, se reduce simplemente a una cantidad de conceptos, petrocastrochavismo, una cantidad de palabras que no tienen ningún significado.
Porque dice que no existe, pero que sí podemos llegar a Venezuela, entonces hay una contradicción.
Es una paradoja.
¿Qué ha dicho Iván Duque? Hombre, lo que existe es el petrochavismo, que ya gobernó Bogotá, que la destruyó y que hoy estamos en un grave riesgo de que también gobierne Colombia. Por esa razón nosotros hemos venido dando estos debates y aquí no venimos a hablar de si el castrochavismo puede llegar a Colombia o no, porque como lo dije ya en Bogotá gobernó. Aquí lo que queremos es hacer una campaña de propuestas, donde podamos contarle a la ciudadanía que necesitamos un sistema de educación para que
Colombia estamos hablando del castrochavismo.
Pueda progresar.
Sí. Mire, Vicky, creo que el castrochavismo, y está sustentado, ha sido, digamos, uno de esos... remoquetes que el uribismo ha creado muy hábilmente para generar miedo en la sociedad. Digamos que el uribismo históricamente ha hecho política sembrando el miedo en la sociedad colombiana. Lo que existe realmente en Colombia es que somos el tercer país más desigual del mundo. Eso sí es una
realidad medible.
¿Existe
o no existe el castrochavismo?
Si existe el castrochavismo en clave de una dictadura, es lo más parecido a lo que Uribe y Santos han hecho en Colombia.
Vicky, preocupante. Germán Vargas Lleras no cree en el concepto de castrochavismo, pero también hay dicho que sí podemos llegar a una situación como la de Venezuela, no por la izquierda, sino también por la izquierda y por la derecha. Tampoco es sano las declaraciones de Gustavo Petro últimamente. Hay dos declaraciones que a nosotros nos han preocupado sobremanera. Una fue la que hizo sobre los ingenios azucareros, que le iba...
¿Le parece que eso hace parte del castrochavismo o qué?
No, no el concepto del castrochavismo, pero sí un proyecto populista que puede gobernar Colombia.
¿Entonces en Japón son castrochavistas?
No, porque así empezó Chávez diciendo que iba a comprar a cifras comerciales y al final terminó comprando...
Pero Daniel, hasta
la pregunta. Y por otro lado, en el debate de Canal Capital, Gustavo Petro también utilizó otra frase que preocupó de sobremanera.
¿Qué es lo
cuando
que le
yo llegue a ser presidente, voy a convencer a Peñalosa de que hagamos el metro subterráneo. Es decir, no va a convencer, es que si no hacen lo que él quiera, no se va a llevar a cabo. Y por el otro lado, tenemos una propuesta que ha hablado de reducir las Cortes, que ha hablado de reducir el Congreso, y que en esa propuesta se le va a ir mínimo 2 años de gobierno. Y eso no es lo que el país necesita.
Listo, yo quiero mencionar algo ahí, y es que si nosotros desde los jóvenes empezamos a transmitir ese mensaje del miedo y esa política que realmente no debe ser la del castrochavismo no tiene que ser eso. El mensaje de nosotros es esperanza, es una política diferente y no la polarización de izquierda y derecha. Tener mucho cuidado con eso, o sea, los jóvenes pues transmitimos la nueva política y lo diferente.
Pero yo sí quiero recomendarles aquí a los representantes de todos los candidatos, y es que investiguen qué está proponiendo Iván Duque. Yo quiero saber si es que aprobar 6 leyes de la República, una de esas muy importante para los jóvenes como es la Ley Naranja, es una política de miedo. Promover el emprendimiento, promover la educación, hacer un programa de 162 propuestas con todos con documentos de respaldo, es una política del miedo. A mí me gustaría si ustedes preguntarles si han escuchado a Iván Duque hablando de castrochavismo en algún debate.
Pues,
o en algún...
No lo hemos escuchado porque no lo ha dicho.
Entonces, seamos sinceros, acá la candidatura de propuestas es la de Iván Duque, que tiene un programa serio que puede ser efectivo para el país, que es cumplir.
¿Duque nunca ha hablado de castrochavismo?
De Gustavo Petro, que son mentiras y mentiras.
¿Duque no es
una candidatura seria en este país? Es la de Germán Vargas Lleras. 27 documentos de política pública ha construido Germán Vargas Lleras en los últimos 6-7 meses.
Vicky, pero mira, Carlos hace una pregunta al auditorio o a la mesa, y es... seamos sensatos, seamos sinceros con quienes nos escuchan. Duque es el candidato Uribe, Duque es el que dijo Uribe. Uribe es el creador del remoquete castrochavismo para generar miedo en Colombia.
Pero definamos qué es castrochavismo.
Duque,
usted que representa
la renovación en Colombia.
Cuba y Venezuela
mentira.
Hoy están destruidas. Es mentira. Es un fantasma la
Carlos,
gente que está en Santa Marta,
en Guaraguajira,
muriéndose de hambre, pidiendo limosna en las esquinas. Eso es mentira, es un fantasma. Es un fantasma.
Carlos, le aprendes mucho a Álvaro Uribe.
De hambre en Venezuela.
Hablas y no escuchas.
Vicky, el castrochavismo, como dije, es una palabra en la que nosotros no creemos, pero sí en el tema de Venezuela, como lo ha dicho Germán Vargas Lleras, con un proyecto populista. Y hoy aprovecho, ya que estamos en este tema, para hacer una pregunta, y es, Germán Vargas Lleras le preguntó a Gustavo Petro en el debate
de RCN... que podamos contestar, porque...
Claro, claro, no le preguntó claramente a Gustavo Petro en el debate de RCN si él iba a reconocer las elecciones de Venezuela, que si él iba a reconocer la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela. Gustavo Petro no respondió. Hoy, que ya vimos cómo salió el tarjetón electoral de Venezuela, en el que Nicolás Maduro salió más de 10 veces, yo le pregunto a usted, ¿Gustavo Petro va a reconocer legítimamente como presidente la reelección de Nicolás Maduro, sí o no?
Guillermo, a ver, nosotros estamos en campaña en Colombia.
No, claro que en Colombia.
Déjeme contestar, por favor, no, no se claro, exalte claro, como su claro compañero. Sí. Nosotros respetamos la autonomía de los pueblos. Lo que suceda en Venezuela, lo que decía el pueblo venezolano, es autonomía del pueblo venezolano, y lo que sucede allá lo respetamos, si gana Maduro o si pierde. Nos interesa ganar en Colombia, porque nos interesa son los niños que se están muriendo de hambre en Colombia por cuenta de los gobiernos de cambio radical, como sucede en La Guajira.
Quiero opinar algo ahí, pero no dice que a él se le murieron 6 niños en Bogotá por la misma causa.
Miren cómo este término castrochavista que nos quiere vender una campaña nos divide y nos polariza. Esto es lo que genera...
¿Cuál campaña, Juan Felipe?
¿Cómo? Esto es el término que estamos utilizando.
Pero se dice una campaña salió? Nos está vendiendo esto. ¿Quién?
Por eso, empiezan a hacer ahorita...
Nace con JJ Rendón y Uribe. Eso es Vox Populi.
Pero deje contestar a Juan Felipe. Juan Felipe,
es que no ¿cuál hablar? Campaña?
Bueno, Iván, del candidato Iván Duque, la persona que representa, nos está hablando ahorita un poco del término castrochavista. Entonces, lo que yo quiero traer aquí a la mesa es... Eso nos está dividiendo, eso nos está polarizando, tener cuidado con eso. Eso no es el mensaje que nosotros tenemos que transmitir en las campañas. El mensaje que nosotros tenemos que transmitir es cambiar y renovar la política. Venezuela está allá. Venezuela tiene una modalidad política, pero si renovamos a los políticos, no vamos a llegar a una Venezuela.
Yo quisiera agregar, digamos, también para ir, digamos, orientando también el debate a otros temas que son también importantes que la audiencia también escuche. Pues... tampoco uno puede aislarse de la situación, digamos, de Venezuela. Es un vecino estratégico, tenemos una relación fraternal, y Colombia lo que tiene que en este momento también es dar un paso, primero, no a la xenofobia, no a ese odio contra los venezolanos por el simple hecho de ser venezolanos, y más cuando Venezuela ha acogido a muchos colombianos históricamente y con conflicto que desplaza a muchísimas personas en Colombia. Entonces no nos podemos olvidar del tema. El llamado es a una solidaridad, a una fraternalidad, a que Colombia pues también tiene que adoptar, digamos, algunas medidas en política pública para ayudar en ese debate. Y pues digamos que el reto también está en que nosotros como jóvenes, digamos, tampoco caigamos en esos, yo no lo llamaría castrochavismo, sino también, digamos, en la... que las ideas se vuelvan muy extremas, que se vuelvan radicales, que no hayan puntos
de
encuentro.
Felipe,
hay extremismo, hay autoritarismo, hay fanatismo, hay llamados abiertos a la discriminación.
¿Hay algún candidato que represente el extremismo?
Hay candidatos, tenemos candidatos, una extrema derecha demagógica, y nomás esta discusión de los últimos 5 minutos ha sido sobre un término que se inventó Álvaro Uribe, y por el otro lado también tenemos un candidato, pues a mí en particular me preocupa una propuesta de Petro, y es ese llamado tal vez constitucional a revocar el Congreso, pero pues digamos que en un debate, o sea, yo creo que esos extremos, no por tildarlos en un extremo como usted está allá y usted está allá, no, yo creo que el sentido de la construcción de lo que nosotros estamos haciendo como jóvenes, de esa renovación política, de esa tarea que tenemos, es buscar puntos de encuentro y trabajar por un país donde quepamos
vamos
todos.
Vamos a cerrar este tema del castrochavismo para ver si avanzamos.
Y para hablar de propuestas.
Pero sí, simplemente usted iba a decir 15 algo
15 segundos.
Más.
Quería recordarle a Daniel que JJ Rendón fue el asesor de la campaña Juan Manuel Santos, el presidente en 2014, que Gustavo Petro apoyó desde primera vuelta. También la apoyaron quienes acompañan a Sergio Fajardo. También la apoyaron quienes hoy acompañan y Humberto de la Calle. Germán Vargas Lleras fue su vicepresidente. Pero, entonces, los de JJ Santos Rendón son ustedes.
El que trajo JJ Rendón a fundar el partido de la U fue Álvaro Uribe.
Fue Juan Manuel Santos.
Y el que JJ Rendón, cuando se creó el partido de la U,
fue Juan Manuel Santos.
Fue Juan Manuel Santos el que trajo a JJ Rendón para esa primera campaña.
Y el de Uribe en 2010.
Claro. Y en la entrevista que le dio a Bailey recientemente, ¿qué dijo? Estoy trabajando de manera no directa gratis en la campaña de Iván Duque. Sí. O sea, eso no es un secreto para nadie.
No, él no dijo que no está, que no,
no, no, no,
de manera gratis, que estaba haciendo con sus propios medios, estaba ayudando al candidato. Eso
aquí
no
lo tuvimos. Lo que dijo fue que él estaba haciendo sus propias cosas, pero claro, no tenía vínculos con la campaña.
No, claro,
aunque dijo que su candidato pues era Duque.
Claro.
Pero no dije que trabajara para la campaña. Para
Colombia. Yo voy a hacer todo lo posible porque bueno, Petro no fuera.
Avancemos presidente. Entonces. Hablemos un poco del proceso de paz que tanto les interesa a los jóvenes. Y están ustedes viendo lo que está ocurriendo con el posconflicto. Hay candidatos, en general los candidatos están proponiendo como avanzar, seguir adelante con lo que deja el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero claramente el gobierno de Iván Duque está planteando hacer unas modificaciones. ¿Cuáles son esas modificaciones y ustedes qué piensan como jóvenes de esas modificaciones teniendo en cuenta los candidatos que ustedes defienden? Empecemos por quién
si
está.
Vamos como en orden para que todos podamos hablar.
Pues estamos en debate. Debate.
Bueno,
debate.
Listo, de una.
Bueno, Vicky, yo creo que no podemos negar que el proceso de paz, a pesar que logró desmovilizar una base guerrillera de aproximadamente 6.000 miembros, ha salido mal. Los jefes guerrilleros siguen vinculados al narcotráfico y eso lo se ha demostrado con Jesús Santrich. Hay incluso grupos o gran parte de ese grupo guerrillero sigue en las armas, sigue presionando a las poblaciones. Entonces, ¿qué es lo que planteamos de la campaña Iván Duque? Unas modificaciones. Que la base guerrillera se le dé todas las garantías para que sigan en la desmovilización, para que continúen la vida civil, pero que a esa estructura criminal que está a la cabeza de las FARC tengan que decir la verdad, tengan que no pueda ser considerado el delito, el narcotráfico como delito conexo al político como hoy quedó en los acuerdos, que por favor nos entreguen las rutas del narcotráfico. Es que cómo es posible que dicen no voy a narcotraficar más, pero ni siquiera son capaces de entregar las rutas del narcotráfico. Producto de eso es que hoy siguieron narcotraficando.
Yo quiero mencionar un concepto que Humberto de la Calle, bueno, ha aprendido, me gusta mucho, él habla de miopías selectivas. Entonces, cuando el Centro Democrático y algunos otros sectores del Partido Conservador dicen que, bueno, ¿qué pasa? Que estos jefes guerrilleros no han pasado por la justicia. Es que ustedes acordaron que ellos, antes de tomar alguna posesión en un cargo, iban a pasar y a responder y a ponerle la cara a las víctimas, pero son miopes cuando no reconocen que hubo una deliberada estrategia en el Congreso para dilatar todas las discusiones frente al proceso de paz. Y no solamente el uribismo, pues que digamos yo resalto también ese ejercicio democrático, ese derecho a ser una oposición, que pues igual dilataron discusiones permanentemente. Cambio Radical también estuvo, Rodrigo Lara también engavetaba los proyectos. Entonces está muy bien que los jefes y cabecillas guerrilleros vayan y pongan la cara, le pongan la cara al país, pero sobre todo a las víctimas que fueron el eje central del acuerdo de paz. Eso estamos de acuerdo absolutamente todos, pero
lo
tampoco
cierto,
olvidemos
lo cierto es que el país también se da cuenta que en este momento ningún jefe guerrillero está detenido
o ha ido
a prisión, y eso es lo que en verdad está reclamando la gente.
Y tienen que ir a la JEP.
Claro, pero nosotros cómo íbamos a apoyar
se convierte esto en una conversación de dos.
O cada uno a su posición.
Respetamos el derecho.
No, pero es que es un debate.
Es un debate.
Pero cada
debate.
En el debate tienes que dejar eso.
No olvides el entorpecimiento deliberado del Centro Democrático.
Te quiero preguntar.
Pero espéreme un segundito, que la que pregunto soy yo. A ver, lo escuchamos por acá. Vamos a escuchar las opiniones de todos y al final, si quiere, interviene. Estamos debatiendo, pero también escuchemos un poquito. Excúsenme el regañito, pero es que toca, porque si no los oyentes se vuelven locos. A ver.
Listo, Vicky. Voy a iniciar desde la experiencia. Fajardo llevó un proceso de reintegración de los paramilitares en Antioquia. Entonces, tenemos una experiencia articulando Antioquia dentro de todo este proceso. Hay otro lado, el tema de los acuerdos. ¿Qué pasó con los acuerdos? Colombia, el presidente no hizo la pedagogía necesaria para que todo el mundo supiera qué llevaban los acuerdos. Yo me crié mucho tiempo en Tumaco, 12 años viví en Tumaco. Tumaco ahorita actualmente es donde más violencia existe en Colombia y es donde tenemos que llegar, pero con pedagogía. Es imposible que unos acuerdos que se enviaron electrónicamente, las personas tenían que buscarlo en internet y leerlos. Entonces todo nace desde la educación, llevando los acuerdos a todas las regiones e implementándolos. Tenemos que respetar los acuerdos. Es imposible que nosotros, desde los jóvenes, tengamos que hacer comentarios y tengamos que cancelar la JIP. O sea, eso, la JEP, eso no puede pasar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Nuestro discurso cuál es? Vamos a hacer esperanza, 50 años de guerra hemos vivido y yo creo que por un año
de implementación que llevamos, no caer en ese juego.
A ver, Daniel, y escuchamos.
Yo creo, Vicky, que el éxito de nuestra campaña es que hemos sabido interpretar al país nacional. Un poco lo que el país político no entiende es que confunde la paz con el fin de la guerra. El silencio de las armas en del conflicto armado no es en sí mismo la paz. Si tú le dices a alguien en Candelaria Valle que ve cómo los ingenios azucareros se gastan literalmente el agua, el 99% del agua, dejando a la población negra con sed y con hambre, muriendo de hambre y de sed, pues ahí hay un germen de conflicto social. Esa no es la paz. Digamos, desmontar las causas estructurales del conflicto es lo que realmente nos puede llevar a una situación de paz. Claro, aquí nosotros todos hablamos de las FARC y de la participación política de ellos y que eso genera... Eso sucede allá en el país político. La gente que está sufriendo las causas del conflicto en los territorios está viviendo otras situaciones. Por eso en ningún debate o en pocos debates les gusta hablar de la desigualdad social y de la profunda desigualdad social que tiene Colombia. Y por eso nosotros proponemos un programa de gobierno que se conecta con la gente en tanto que desmonta esas bases que hacen que haya un conflicto social en Colombia. Quisiera pedirte ahora, más adelante, unos segundos, porque han hecho unas afirmaciones falsas respecto a nuestra propuesta de Metro de Bogotá, que me gustaría aclarar.
Pero no aquí. Entonces, sigamos.
Sí, lo acaban de hacer.
Bueno, espérenme un segundito, porque sí, si nos ponemos a hablar ahorita mismo de Bogotá...
El tema del acuerdo de paz, Germán Vargas Lleras tenía específicamente dos reparos que lo solucionó la Corte Constitucional. Uno era el tema de la reincidencia, y es que los guerrilleros se habían comprometido a no volverse a alzar en armas, pero no se habían comprometido a no volver a reincidir. Eso lo dejó claro la Corte Constitucional.
Hoy la campaña de Germán Vargas está tranquila con lo que hay en el proceso.
Sí, y el otro tema era el tema de la JEP, que los terceros van de manera no voluntaria y no obligatoria. Por eso Germán Vargas Lleras está tranquilo con el acuerdo. ¿Qué veo yo? Hoy en día hay 1.200 disidentes de la FARC que ya están armados, según el último reporte de las fuerzas militares. El país necesita un gerente que sea capaz de poner en marcha la implementación del acuerdo. Una persona que haya demostrado resultados probados, que vaya a todas las regiones del país a ver cómo se está invirtiendo el dinero de los proyectos productivos, a ver dónde está la plata, a ver qué obras están ejecutando.
Porque lo que estamos viendo hoy, muchachos, es una realidad. A Santrich preso por un informe de la DEA que ha pedido su captura, donde habla de que Santrich estaba negociando 10 toneladas de cocaína. Un Iván Márquez que dice, habiendo sido el jefe negociador de las FARC, que dice que no se va a posesionar y se va al Caquetá. Mientras tanto, versiones de prensa internacional lo que dicen es que sí hay investigaciones en contra de Márquez por narcotráfico. Vemos un fondo de la paz, el fondo que maneja todas las platas de la paz, que está tocado por la corrupción, según la Fiscalía. Ya han salido pues unas grabaciones muy contundentes. Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, justamente es un testigo protegido en los Estados Unidos. La Oficina de Víctimas no parece ser eficaz al estar cumpliendo su tarea de resarcir a las víctimas. Es una situación muy, pero muy delicada.
Y por eso necesitamos un presidente con carácter que sea capaz de implementar los acuerdos de paz como están estipulados y que la FARC no le hagan conejo al país y que le cumplan a los colombianos y que el Estado también le cumpla a la FARC.
Qué mejor gerente que Humberto de la Calle, que es el arquitecto de todo este proceso de paz, que lo ha defendido, digamos, de forma constitucional, y que yo sí quiero también decir algo, y lo ha dicho públicamente Humberto de la Calle, y es comprometerse y también responder por todos los puntos y las comas. Y hace unas semanas vimos un llamado, pues, digamos ese diagnóstico que hace Vicky es muy cierto. Y yo creo que aquí ninguno de nosotros desconocemos esas dificultades, esas dudas que habían, esa reincidencia, y digamos que el reto para absolutamente todos los colombianos, y en especial, digamos, creo que los jóvenes quienes estamos participando en estos debates, es empezar a, digamos, velar porque se implemente, porque se cumpla, porque todas las responsabilidades penales frente a las víctimas y fundamentalmente
pero
frente a ellas
de la Calle cumplen. Por ejemplo, propuso que no se extraditara de manera inmediata a Jesús Santrich.
Sí, es un examen.
¿Ustedes están de acuerdo en que no se extradite? ¿Los candidatos están de acuerdo? Las campañas, muy picadito,
pues no,
por favor.
Vicky, yo quiero un comentario muy hilarfino sobre eso.
Estaba en el uso de la palabra, espéreme un segundito.
Al final, ¿me permites hilar un poquito sobre eso? Sobre eso, Alfilar, dale.
Gracias.
Seguía yo, ¿no, Vicky? Es que aquí nos han reprochado porque no apoyamos los
proyectos
de ley.
Pero hice una pregunta concreta.
La respuesta concreta es sí debe ser extraditado.
Sí debe ser extraditado. Por acá, Daniel.
Si la JEP demuestra que cometió delitos después de la firmado el pacto,
debe ser extraditado, Juan Felipe.
Tenemos que revisar las investigaciones punto por punto, pero si es culpable, tiene que ser extraditado.
Luis Guillermo.
Cualquier delito que se haya cometido después del 31 de diciembre de 2016 por algún miembro de la FARC, perderá todos los beneficios, incluido el de la no extradición.
A ver, Felipe.
Listo. Exacto. Yo quiero... Mencionabas en tu pregunta que... O la formulaste en el sentido de que Humberto de la Calle... se estaba oponiendo, yo siento que hay que aclarar eso.
Yo no dije que se estaba oponiendo, yo dije que había que ponerle una pausa.
Nosotros hay que ponerle...
vivimos acá y dijo, primero hay que reparar a las víctimas, hay que contar la verdad, y luego la JEP debe mirar todas las pruebas de la DEA
a
ver si se valora o no la extradición.
Exacto. Y yo creo que es un argumento sensato en aras también de darle un peso a este proceso que se construyó durante más de 4 años, en el cual participaron incluso representantes del Centro Democrático y de todos los partidos políticos. Y, digamos, el sentido es eso. Digamos, como antes de... Igual también aclaraba Humberto de la Calle en una entrevista que hace la semana pasada, si no estoy mal, que es una potestad del presidente, y Humberto de la Calle lo ha dicho. Si hay que extraditar a Santrich, lo va a extraditar, pero... Hay una responsabilidad fundamental en este país que vivió más de 50 años en conflicto, y es con las víctimas. Entonces, si hay que cumplir unas condenas, responda por ellas, pero usted primero tiene que ver de cara a las víctimas y resarcir y contar la verdad.
Una pregunta pequeñita para Juan Felipe, que nos da una respuesta muy al estilo Fajardo. Si es culpable, se extradita. Claro, eso está claro. Pero si la pregunta de fondo es, si es culpable en el marco del conflicto, ¿se extraditaría en un gobierno de Fajardo?
Yo creo que fui muy claro, igual que nuestras propuestas. Si están en el momento del posconflicto, obviamente tiene que someterse a lo que se acordó en la JEP. Entonces tiene que ser extraditado.
Si la JEP lo, ¿y si fue culpable en el marco del conflicto?
Hay que revisar la investigación punto por punto.
Vicky, 10 segundos para aclarar algo.
No están mucho con la paz.
Vicky, 10 segundos para aclarar algo, pero es que nos han dicho mucho que es que el Centro Democrático se opuso a las leyes, y por eso es que el acuerdo iba mal, porque el Centro Democrático se opuso a las leyes del gobierno. Pero es que nosotros, ¿cómo vamos a legitimar unas leyes que el pueblo colombiano rechazó en las urnas? Es que nosotros tenemos un mandato popular del pueblo que le dijo no a los acuerdos de La Habana.
Es otra manipulación.
Entonces, es una
manipulación.
Porque
es una manipulación. Es cierto que ganó el no, eso es un hecho.
Vicky, si uno se remite a los resultados del plebiscito, el gran ganador en el plebiscito fueron aquellos ciudadanos y ciudadanas que no se interesaron por votar, es decir, los que se abstuvieron.
Bueno,
y eso también
es otra cosa.
No es otra cosa. Significa
el resultado
que
de las
tenemos
urnas
razón
ganó el no.
En tanto que el proceso de paz no le interesó a la gente. ¿Por qué? Vinculó a la gente. Detalle. Pero eso no quiere decir de facto que la mayoría de los colombianos quieran hacer trizas la paz como lo propone el uribismo.
Eso lo que quiere decir es que hubo una ida, una citación a las urnas, y así hayan votado 5 gatos, pero ganó el no.
Ese fue el resultado.
Pero yo creo que es una realidad.
Y se respetó.
Una posición política de quienes no se interesaron.
Lo importante
es que también es una posición política que
hablemos con verdades. El Centro Democrático jamás...
Claro que sí.
Dice una mentira. Dijiste que el Centro Democrático, que Iván Duque quiere hacer trizas los acuerdos.
El acuerdo se negoció en más de 180 horas de conversación.
Ni trizas ni risas. Hicieron un acuerdo mal, vamos a rescatar lo poco que está bien y modificar unas cosas, por ejemplo, que digan que el delito del narcotráfico no es con el actual político, que entreguen a los niños, es que fueron 5.500 reclutados y entregaron únicamente 180, que nos digan dónde están los niños.
Eso es hacer cumplir el acuerdo, y eso es lo que va a hacer.
Es hacer cumplir el acuerdo, y no, si abro comillas textualmente, exministro de Justicia Fernando Londoño, el año pasado, Centro de Pensamiento,
el candidato nuestro,
el primer desafío del Centro Democrático es la de hacer trizas ese maldito papel llamado acuerdo. Es decir, claro, hoy dice la campaña de Iván Duque, no, pues es que ya no queremos, claro, hay que revisar las cosas, pero pues, ataca la médula espinal y se cae el acuerdo de paz.
Vamos a esta hora,
responsabilidad histórica,
la tendencia
con las
número 5, muchachos.
Y con
debate de jóvenes en la W. Me gustaría aprovechar estos minutos que nos van a quedar para preguntarles a ustedes como jóvenes qué están esperando del próximo presidente de la República. Es que, al margen del tema de la paz con las FARC, incluso de lo que hemos tratado aquí, que hemos como salpicado un poquito algunos temas, nada pues a mucha profundidad porque el tiempo es corto, sí. Pero sí quisiera, por ejemplo, ustedes que son jóvenes, el empleo, el tema de la inversión, porque es que es el futuro del país lo que está en juego, ¿no les parece?
Estamos completamente de acuerdo, Vicky, en que yo, digamos, o partimos de este diagnóstico, y Humberto de la Calle es muy claro en su propuesta de gobierno. Nosotros tenemos que de verdad afrontar las razones, o sea, las cosas que pasan en Colombia. Digamos, yo inicié la campaña de Humberto de la Calle, he sido un voluntario durante más de un año, y la primera tarea fue salir a las calles, hablar con las personas, recoger propuestas, y los principales temas eran empleo, salud, educación. Esos son los temas que hay que empezar a abordar. La paz, el fin del conflicto, o más bien la consolidación, es una apuesta estratégica para el futuro de Colombia, para que la verdadera enfermedad del país, que es la profunda inequidad, la empecemos a combatir.
Bueno, démosle la palabra a todos para que aprovechemos los minuticos. A ver, usted, Juan Felipe, que ha hablado menos.
Listo, voy a ser puntual. No, pues que se ha generado una polarización tan interesante, pero creo que los televidentes están
viendo... Usted pone cuidado.
Los dos escenarios.
Usted pone cuidado.
Están viendo los dos escenarios. Listo, voy a ser puntual con lo que voy a decir. En las campañas políticas, y es algo que no hemos hablado, y es corrupción, que yo creo que debía ser un tema aquí en la mesa. En las campañas políticas se ve cómo se va a gobernar. Fajardo dice algo, un voto comprado es un robo asegurado. Vamos a acabar con esa corrupción que se está generando. Queremos tocar otro tema, educación. Vamos a apostarle a la educación de los jóvenes, educación como transformación de la sociedad. ¿Qué quiero yo? Ver un presidente con experiencia, un presidente que realmente haya caminado el país, que realmente tenga experiencia gobernando, que las prioridades realmente sea la ciudadanía. Mirar un poquito quién nos rodea, y yo creo que todos estamos en la capacidad de eso. ¿Quién rodea a Fajardo? Claudia López, la persona, termino aquí puntualmente, señor, la persona que lidera el tema de lucha anticorrupción en Colombia. ¿Quién nos acompaña? Jorge Enrique Robledo, 6 años mejor senador de Colombia consecutivos. Entonces es una política de esperanza, una política que no le apuesta al odio. Vamos a transformar Colombia y lo vamos a hacer de la mano de los jóvenes que sueñan con oportunidades, nada más de los mismos con las mismas. Eso tiene que acabarse.
A ver.
Pique, el país quiere un centro, pero un centro fuerte, no un centro débil y vago, digamos, de alguna manera, como el que en mi opinión representa Sergio Fajardo. Uno no puede tener la bandera de educación, ir a una entrevista en Hora 20 y que a uno le pregunten por el paro de maestros y decir que el gobierno no lo ha cumplido. Y cuando le preguntan qué no ha cumplido el gobierno, dice que no sabe, que no tiene en este momento los detalles del paro de maestros. Yo creo que Fajardo dejó ver su falta de preparación. Después también una vez en semana le preguntaron por el tema de la JEP y dijo, las últimas 2 semanas no he estado en Colombia, no he podido profundizar. Es decir, Fajardo puede ser muy honesto, pero preparación le falta demasiada, esa es mi opinión.
Que le conteste,
sí,
por lo menos.
Replico esa. Listo, perfecto. Lo que pasó con el tema del paro de docentes. Son 16 de los 24 puntos. Fajardo conoce el programa, tenía que entrar en detalle. Hay que dejar muy claro esto. Cuando fue alcalde de Medellín, instauró Medellín la más educada. Cuando fue gobernador de Antioquia, puso Antioquia la más educada. Ahora queremos llegar a Colombia la más educada. Entonces, un profesor, presidente, un profesor. Entonces, un profesor, un matemático, un educador quiere llegar a gobernar. Eje fundamental, la educación.
Perdóneme, no, pero
yo le quiero decir a Juan Felipe que debatir y tomar posición no es polarizar, hay que tomar posición. La mesa ha demostrado que existen dos visiones, una posición que nos quiere instalar en el pasado, en hacer trizas el acuerdo de paz, en instalarnos en el modelo medieval de las castas y las familias latifundistas que se transmiten el poder generación a generación, y existe otro modelo como el que representa la Colombia humana, en el que se quiere democratizar el saber, democratizar la riqueza, ordenar el territorio alrededor del agua, tener en cuenta la existencia del cambio climático. Sobre eso hay que tomar posición, Juan Felipe, uno puede ser tibio en esas posiciones. Yo invito a la gente a que conozca la propuesta de Gustavo Petro para resarcir ese rezago que tenemos de 2 siglos. Nosotros creemos que la educación no puede ser un privilegio como lo es hoy en Colombia. No se puede condenar al estudiante a que si quiere estudiar y ser profesional, se condene a pagar eternamente una deuda a la banca pública llamada ICETEX, para que una vez se gradúe, si es que se gradúa, resulte toda su vida pagando esa deuda. Nosotros creemos que la banca pública lo que debe es garantizar la financiación del emprendimiento de las juventudes en Colombia para que podamos ser competitivos.
Listo, para responder a eso, no solo se trata de prometer, se trata de cumplir. Fajardo, cuando fue alcalde de Medellín, articuló a Medellín con los concejales. Nuestro discurso es, no nos dejaron gobernar, nosotros gobernamos porque nosotros unimos al país.
Bogotá superó a la Antioquia de Fajardo en las pruebas.
Aquí todos hablan de experiencia, aquí todos hablan de experiencia, y quiero responder eso muy brevemente con una experiencia personal. Yo quedé elegido de Ilus aquí a los 25 años. El concejal Andrés Forero, que hoy nos acompaña,
campaña fue elegido a los 30 años concejal de Bogotá y encontramos una alcaldía de Usaquén en donde aparentemente hay corrupción. Los ediles en Usaquén, que tienen gran trayectoria política, que tienen gran experiencia, se quedaron callados. Los ediles jóvenes, que somos tres, fuimos los únicos que denunciamos la corrupción. En el Consejo pasó igual, el concejal Andrés Forero denunció esa aparente casos de ineficiencia administrativa que hubo en la alcaldía de Usaquén, y los concejales con experiencia se quedaron callados. Entonces lo que necesitamos es una renovación política, un cambio generacional. Iván Duque representa eso, representa que no tenga experiencia en clientelismo, en politiquería, en corrupción, como si lo tuvieron los candidatos que ya gobernaron el país y que lo intentaron.
Es que Duque no sería el candidato del Centro Democrático si no hubiera sido el hijo de un exministro de Minas, y si no hubiera sido el que dijo Uribe. ¿Eso qué renovación es?
¿Carlos lo cree así?
Claro que es renovación.
Lleras no sería candidato presidencial si no fuera un Lleras.
Lleras llegó a la política por culpa de Luis Carlos Galán.
No fue por el apellido.
Luis Carlos Galán fue el que lo convocó. Estuvo a dos metros en la plaza de Soacha Luis Carlos Galán cuando lo asesinaron. Y otra cosita, el tema de la educación. Antioquia, la más educada, en el 2015 quedó en el puesto número 16.
Superado por Bogotá.
Según las pruebas, a ver, eso tampoco es un buen síntoma. Y el tema de Duque, a mí se me viene a la mente el tema del boxeador que dice que nunca lo han noqueado, y cuando uno va a ver, claro, es porque nunca ha peleado, porque no puede decir que no tiene, y la experiencia no va por edad. La experiencia va por los cargos administrativos que ha tenido, las obras que ha demostrado. La experiencia no va por el tema de nada, sino porque solamente ha sido...
Vicky, yo quiero un presidente profesor. Yo quiero un presidente profesor, Humberto de la Calle.
Iván Duque es profesor.
Fue presidente. Humberto de la Calle fue docente, además fue decano en la Universidad de Caldas. Y, digamos, indagando unas cosas, yo le doy mucho peso, a mí me gusta creer en lo que los demás hablan de uno. Y me encontré un relato de un compañero de Humberto de la Calle, que dice, mire, que cuando fue compañero docente, que Humberto de la Calle como profesor y decano fue de marcado corte constitucionalista, y además que fue la flexibilidad y no la represión lo que caracterizó a Humberto de la Calle para conciliar con los estudiantes. Este tipo de ejercicio es importante en la medida que nos podemos escuchar, podemos debatir ideas, y ahora, eso proyectado a la presidencia, es importante establecer esos diálogos entre los colombianos y avanzar.
Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Vamos a alargar el programa, vale. Pero vamos a hacer la pausa. ¿Les parece bien?
Pero la réplica de educación, ¿no?
Ya somos tendencia 4, pero...
del metro.
Vea, somos tendencia 4, pero nos han cascado porque no hay ninguna mujer. Pero yo sí salvo mi responsabilidad porque las campañas mandaron hombres.
Sí, sí.
Eso sí es culpa de las campañas, de las 5.
Nosotros tenemos un nodo de mujeres liderado por nuestra vicepresidenta Ángela María Robledo, que hoy está en una actividad femenina de la campaña
pausa.
Por eso.
Les estoy contando que nos están cascando a todos, para que sepan.
Niños, pasito, estamos al aire. Julio, estoy en Arena Bogotá, la espectacular Arena Imagine, el mundo de los niños. Esto es de locos, y la noticia es que los niños también tendrán su diversión. Esta nueva etapa es una machera. Tráigase ya Camila, que esto le va a encantar. Arena Bogotá está volando a pocos metros del puente de Guadua sobre la calle 80. Informes 314-382-7567, 314-366-0111.
¿En serio, Camila, viene?
Vuelo. Vicky.
Andrés Petro.
Yo sé que haber sido parte del M19 hoy en día afecta mucho a mi papá, frente a los medios, frente a los que se le oponen, todo eso. Pero también pienso que si él no hubiera sido parte del M19, él no sería la persona que es hoy en día. Cuando yo era pequeño vivía con él, recuerdo que él era muy estricto.
¿Cómo era?
Estricto en el sentido de que si yo no quería comer, me regañaba. Y pues los regaños de él son bien bravos.
Clemencia Vargas.
El Germán Vargas, que nadie conoce, bueno, que lo conocen la familia y sus amigos.
Sí, descríbanos. O sea, Germán Vargas.
Un humor.
Es divertido.
Un humor bogotano, como tenía mi abuelo, que es para morirse de la risa.
Es divertido, entonces.
Es divertidísimo.
¿Y en la casa, en lo personal, es bravo o es solo en el trabajo?
La brava soy yo.
Los personajes que son noticia con Vicky Dávila en la W. Ya está abierta la preventa exclusiva con tarjetas del Grupo Aval para Roger Waters en Colombia. Adquiere tus entradas en tuboleta.com hasta el próximo viernes 11 de mayo. Roger Waters, 21 de noviembre, Estadio El Campín. Make a W Radio y Masglo tienen para ti en el mes de las madres espectaculares kits de esmaltes. Dinámica, franca, mágica, vanguardista, amorosa, luchadora, solidaria y cuando toca, malvada. Más de 150 colores para regalarle a mamá en su mes. Escucha la W y cuéntanos cuál es tu poder o el que tiene tu mamá y ganarás estos increíbles kits de esmaltes Masglo.
Soy Luna, en vivo. Bogotá, septiembre 1 y 2. Barranquilla, septiembre 5. Medellín, septiembre 7. Entradas en tuboleta.com. Soy Luna, en vivo.
Este sábado, su DJ Julio Sánchez Cristo.
Ay, madre, ay, madre.
Le trae una hermosa serenata a todas las madres en su mes. No se lo pierda, solo por W Radio y WRadio.com.co. W Radio se une a Mystic by Sterling para premiar a las mamás en su día. Una nueva línea de joyerías accesorios para que la mujer sea protagonista. Además, el regalo perfecto para mamá. Mystic by Sterling Joyeros. Escucha la W y podrás ser ganadora de una espectacular joya de la nueva línea Mystic by Sterling.
La radio evoluciona. Cada 15 días disfrute de podcast que tocarán su piel. Que tocarán su piel. On the beat. Lo mejor de la música emergente con Sebastián García. El Buzón. 5 recomendaciones musicales con Gonzalo Lázari. Escúchelos en wradio.com.co. Radio a la carta. Más W.
Mamá, se merece un auto que lo tenga todo. En Marcali queremos ayudarte a premiarla estrenando Mercedes-Benz y recibe un bono Falabella por 1 millón para que lo invierta en lo que quiera. Además, aprovecha nuestro programa para endeudados y estrena pagando 3 meses de solo intereses y 3 meses al año sin pagar cuota. Te esperamos este 12 de mayo en la carrera 13, número 3476. Condiciones en marcali.com. Mercedes-Benz, the best or nothing.
Roger Waters vuelve a Colombia con su tour As and Them, interpretando los grandes éxitos de Pink Floyd. Vive la experiencia en conciertos más grande del mundo este 21 de noviembre en el Estadio El Campín. Preventa exclusiva 9, 10 y 11 de mayo pagando con las tarjetas del entretenimiento. Las tarjetas crédito y débito de los bancos Aval. Grupo Aval.
31.500 boletas disponibles para Grupo Aval. Aplican términos y condiciones. Bancos vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Los talentos de la W suman más de 12 millones de seguidores en Twitter permanentemente informados. La W. Cerca. Muy cerca de usted.
Una de la tarde, 3 minutos. Nosotros continuamos en este debate de jóvenes en la W.
Siguen hablando.
Sí, sí. Les decía aquí internamente que todos, cada uno, cuando uno los mira, tienen, ya se parecen a su candidato. Todos. Aquí veo.
Qué halago, qué halago.
Halago,
la calle es un tipazo.
Pero no diga eso, Felipe, porque usted tiene más pelo que de la calle.
Y curiosamente mi apellido es Calvo, hay como por ahí es algo raro.
En el caso de Juan Felipe le veo las manguitas igualitas a las de Fajardo, las manguitas
calmado,
de la camisa.
Calmado, tranquilo.
Y el cuaderno, ¿no? Todo lo anotamos.
Y el cuaderno, todo muy juicioso, muy profesor.
Muy concentrados.
Daniel, ustedes me dirán, ¿Daniel se parece ya a su candidato?
Físicamente. Eso es un halago también, tíos y troyanos.
Y aquí veo aquí a don Carlos y a don Luis Guillermo ya parecidos también al candidato. Eso sí, Germán Vargas tiene más pelo que usted.
Sí, me falta un poquito de pelo.
Y no tiene barba.
Y no tiene barba.
Ninguno tiene barba.
Muchacho, ninguno tiene barba. Porque son unos jóvenes ustedes. Mire, varios están diciendo aquí que tienen réplicas. Ahorita al final aprovechamos cualquier cosita que se quiera decir, pero avancemos en unos temitas. ¿Deben desaparecer las EPS o no deben desaparecer? Hay unos candidatos que están proponiendo o un candidato que está proponiendo. Otros dicen que se deben transformar, otros dicen que se debe quitar la corrupción. Muy rápido sobre este tema de las EPS que tanto le importan a la gente, ¿no?
Hay que abordar el tema. Colombia no tiene un sistema de salud, sino pareciera que un sistema de la enfermedad. Hay que entrar efectivamente a... Yo creo que no son excluyentes esas percepciones de en cuanto a entrar a hacer unas reformas institucionales, pero yo creo que también el salto cualitativo, y ya con esto cierro, es que Colombia tiene que avanzar en que el sistema de salud tenga un enfoque preventivo.
En el caso de Petro, sí, pide, está diciendo que su propuesta es cancelar las EPS.
La Federación Médica Colombiana ha dicho que 1,5 millones de personas del 98 a la actualidad han muerto por causas que se pudieron evitar a causa de la intermediación financiera de las EPS. Eso debe acabar. La salud debe convertirse en un derecho, igual que la educación, y nosotros vamos a garantizar derechos para instalar a Colombia en el siglo XXI.
Luis Guillermo, en el caso de Germán Vargas, ¿está proponiendo transformarlas?
No, él está proponiendo transformar en general el sistema de salud, introduciendo el modelo del médico especialista en familia en Colombia. Él está hablando de formar 2,000 médicos especialistas en familia para que esa sea la entrada al sistema de salud. Porque muchas veces en las urgencias de los hospitales la gente va por una gripa, por una fiebre. Él está diciendo a cada colombiano, usted va a tener un médico especialista en familia cerca de su lugar de residencia que le va a ayudar su historia clínica y va a tener capacidad de gobierno sobre usted.
Bueno, Vicky, Iván Duque tiene un gran programa para reformar la salud, pero tú preguntas específicamente sobre las EPS.
Y que hay que quitarlas.
Y en EPS, Iván Duque ha dicho que las vamos a remunerar, no como pasa actualmente, que es por el número de afiliados que tienen, sino por la calidad del servicio que prestan, que sea calificado por los mismos usuarios. Así las filtramos y dejamos solo unas poquitas que sirvan de verdad a los usuarios.
Polio. Listo. La salud tiene un problema bastante grande. Todo esto está enfocado en la corrupción. La corrupción de la manera como llegan al poder. EPS mala se cierra. EPS con baja calidad no se le paga.
Mira, Vicky,
nosotros tenemos una experiencia exitosa en Bogotá Humana y fue el programa Territorios Saludables, que consiste en todo lo contrario que lo que dice el representante, el candidato Duque, que es monopolizar la intermediación financiera en dos o tres EPS, sino consiste en llevar equipos especializados casa a casa en una atención primaria en salud que reduce no solamente las enfermedades y las muertes perinatales, sino que además se hace menos costoso que el fatídico modelo de la ley 100 heredado del expresidente Uribe.
Pero Gustavo Petro dejó a Capital Salud con unas pérdidas de 211 mil millones de pesos.
Capital Salud es una EPS mixta,
211 mil millones de pesos.
Eso es una EPS mixta, hay que estudiar,
es muy importante, Carlos, en el tema de la salud que nos ha tocado. Mi hermano es médico, mi papá es médico, y Germán Vargas Lleras está tocando un tema muy importante para los médicos residentes, y es que necesitan tener remuneración. No es posible que estudien 7 años, una carrera de medicina muy costosa, salgan a especializarse y en Colombia tengan que pagar una millonada para que no les remuneren nada. Por eso muchos médicos en Colombia se van a otros países a buscar especialización. Esa es una propuesta concreta. Remuneración para médicos residentes en Colombia.
Uy, yo quisiera comentar algo adicional, y es esa posibilidad del fin del conflicto también en cuanto a empezar a llegar a la Colombia profunda, esa Colombia que está atrás, y también en el sistema de salud es muy importante pues entender la labor y la función de los especialistas en salud como un servicio profesional que debe ser bien remunerado, pero digamos dentro de ese enfoque preventivo, que ojalá también los jóvenes asumamos ese reto de empezar a ir a esos territorios, empezar a prevenir, a estar atentos antes de que surjan ciertos, digamos, antes de que aparezcan los síntomas, antes de que uno pueda abordar, digamos, de forma preventiva con médicos familiares y que estén, digamos, que estén cerca, y que también incluso las instituciones del Estado puedan apoyar en todo el territorio nacional.
Pero no solamente Felipe, la salud, muy sino petrista, otra. Exactamente eso, en eso consistía el programa Territorio Saludable. En eso consistió Territorios Saludables en Bogotá.
De la calle
y nos sintonizamos
aquí,
mucho.
De la calle dijo, pero de pronto ustedes dos, porque de la calle Petro no se están sintonizando nada.
Lo que pasa es que una cosa es de la calle y otra cosa es César Gaviria, el jefe del Partido Liberal. Así lo siento yo.
Pues sí, pero el candidato es Humberto
de la calle. Porque en el programa y en el discurso estamos plenamente sintonizados.
Y
por lo menos en este sentido tan fundamental para los colombianos, que es el derecho a la salud.
Pero realmente.
Pero también en el derecho a la educación.
De la calle no quiso con Petro.
Ahora, a De la calle no le gusta el metro subterráneo, es porque las cuatro fuerzas políticas que se sientan en esta mesa apoyan a Peñalosa.
Pues yo quisiera
con Peñalosa.
De la calle no quiso con Petro. Fajardo no quiso con Petro. Petro quería con Fajardo y con De la calle.
Y seguimos esperándolos. Y los esperamos en segunda vuelta y sabemos que
en vamos a contar. En segunda vuelta nos vamos a ver.
Porque
pero
hoy,
si fue una lástima.
Hoy,
de verdad que fue una lástima.
Hoy,
yo siento,
Felipe,
que haber consolidado una candidatura que represente esa posibilidad de avance del país fuera de esos extremismos, de esa demagogia.
Bueno, ya empezamos con los insultos.
No, lo puedo exaltar. Pero, mira, Daniel.
La respuesta de la campaña de la calle y de Fajardo, toda esta campaña.
Daniel.
Es que nosotros tratamos con afabilidad y nos reciben con insultos, pero no pasa con la gente, Vicky, y eso es lo importante de qué pasa acá.
En este caso,
una cosa pasa en el país político, los dirigentes, y otra pasa con la gente.
Pero somos
en la campaña
políticos.
La Colombia Humana hoy adhieren liberales con Petro en todas las regiones.
El
Polo casi todo está con Petro. El Partido Verde, una gran parte del Partido Verde está con Petro. Es decir, la gente está
hay que tener cuidado con esas
cifras. Si no hay unidad,
Fajardo, ¿qué pasa con Fajardo?
Hay que tener cuidado con esas cifras.
No se decidió.
De que mencionan de Petro.
No se decidió.
Un momentico.
De la calle y Petro estuvieron abiertos. De la calle y Petro estuvieron abiertos. Pero Fajardo, ¿qué pasó, Fajardo?
Todos querían unirse porque viene Iván Duque interrogable e imparable.
El tema
porque la guerra asusta. La guerra asusta.
A ver, un momentito.
Por eso es la política del miedo la hacen ustedes entonces.
La política del miedo es hablar del Castro.
Necesitamos una política, un centro fuerte como
hacer crisis
el acuerdo de paz. Con 27 planes de gobierno construidos.
A ver, Luis Guillermo, ¿ustedes estaban buscando, su candidato estaba buscando al uribismo?
No, Vicky.
Eso es una fantasía.
Una fantasía. Germán Margalleras tuvieron un encuentro fortuito en Pereira porque coincidieron con la gente.
Nada programado.
Germán Margalleras se distanció de Álvaro Uribe cuando quiso su tercera reelección.
Germán Margalleras es el tercer mandato de Juan Manuel Santos. Los demás candidatos han tratado de unirse porque ven Iván Duque imparable en las encuestas, ven que incluso puede ganar en primera vuelta y por supuesto tienen miedo porque se les va a acabar esa mermelada, esa corrupción con la que vienen gobernando durante 8 años.
La corrupción bien, de bien, una reelección con un cohecho de solo uno.
La candidatura de Iván Duque significaría corrupción para este país. El tercer gobierno de Álvaro Uribe que la Corte Constitucional, gracias a Dios, evitó anteriormente. Eso significaría la candidatura de Iván Duque y Gustavo Petro, un modelo populista que promete todo y no cumple nada, eso está claro.
Yo vuelvo al tema. Germán Vargas Lleras fue vicepresidente de Juan Manuel Santos, fue ministro de Juan Manuel Santos, y todo lo que hoy promete no lo cumplió. Promete bajar impuestos y Cambio Radical subió los impuestos.
No.
Aquí los candidatos apoyaron a Juan Manuel Santos en su reelección. Entonces, ¿cómo hoy critican a Juan Manuel Santos y si realmente son la continuación?
La política,
quiero mencionar algo rápido. ¿Por qué nosotros hacemos diferente? Yo creo que con Daniel estamos viendo la política polarizante y Petro por eso no va a llegar a segunda vuelta y por eso no va a ganar en segunda vuelta.
Dice usted que representa a Fajardo.
Dice él, sí.
No, Fajardo. Colombia quiere un centro.
Fajardo representa la política.
Para que los oyentes sepan
quién
habla. Listo,
Fajardo representa la política diferente y nosotros vamos a unir al país en segunda vuelta. Pero no lo vamos a polarizar, vamos como lo está haciendo Daniel
acá. Permítame ya. Haciendo política. Eso
vamos con otro tema evaluar, y vamos, ¿no?, a hablar algo de política exterior de nuestros vecinos. Nicolás Maduro, ¿es un dictador?
Claro que es un dictador.
Y creo que aquí todo el mundo tiene la posición clara, menos Gustavo Petro, creo.
Vamos a ver, Daniel. Así salimos rápido de este temita.
Pero ¿y por qué le molesta que le pregunten de Venezuela y de Nicolás Maduro?
Porque sería chévere hablar más de las cosas.
Pero también es importante porque él es un vecino y eso está en la agenda del país.
Cuando pueda contestar, me avisa.
Sí, pero no se ponga molesto.
No me molesta, sino que me gustaría que el poco tiempo que tenemos aprovechara
para hablar de las propuestas. Pero eso sí no lo puedes decir.
Ahora, que si Nicolás Maduro es un dictador o no, pues claro, Colombia vive una dictadura similar a la de Venezuela, Vic. Y la vive por cuenta que es una dictadura. La toma de los tres poderes del orden público. Pasó con Uribe. Uribe tenía el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo. Lo pasa con Maduro y puede pasar con Lleras y con Duque. Lleras, el fiscal es de Lleras, el Congreso va a ser de Lleras, si es presidente, el Ejecutivo va a ser de Lleras. Estamos ante la amenaza de una dictadura más por cuenta del uribismo y de Vargas Lleras, similar a la de Maduro, que también, al igual que Lleras, ha utilizado los órganos de control para perseguir a la oposición política, como lo hacen con Leopoldo López.
Ver,
lo que hace Maduro con Leopoldo López es lo mismo que hizo Lleras con Petro.
A ver, aquí Carlos y
aquí tenemos ahí un candidato que uno no puede tapar el sol con un dedo. Venezuela está viviendo una situación crítica por cuenta de una dictadura que viene desde Hugo Chávez. Y Gustavo Petro se ha callado frente a ese tema. Y cuando uno ve declaraciones de Gustavo Petro, como cuando dice vamos a convencer, entre comillas, a Álvaro Uribe que vende el ubérrimo, a los Ardila Lule que venda sus tierras y a el alcalde Enrique Peñalosa que haga el metro subterráneo, es lo que quiere decir es que ¿qué va a hacer cuando el alcalde Enrique Peñalosa le diga no, es que ya tenemos muy avanzado el metro
pero
elevado
avanzado,
y no lo vamos a cambiar, no entremos
avanzado.
Voy a llevar la afirmación que hizo Petro.
Daniel, no sabes lo que estás hablando.
Entonces a lo que voy es, no voy a entrar en los detalles, pero sí le digo que los estudios de Petro eran estudios de ingeniería básica, los de Enrique Peñalosa son en detalle, que son los que necesitan para hacer la licitación. Pero lo que voy es lo siguiente.
¿Por qué no abierto?
Gustavo Petro dice que va a convencer al alcalde Enrique Peñalosa. ¿Qué pasa si entonces el alcalde Enrique Peñalosa le dice que va a ser elevado? ¿Le va a quitar las funciones de contratación como hizo Hugo Chávez cuando le quitó las funciones a Antonio Ledesma en Venezuela? ¿Eso va a pasar? ¿Esa forma de convencimiento va a ser no dando el dinero para que Metro tenga Bogotá simplemente porque no
esa es la voluntad de Gustavo Petro, esa no es la Colombia que queremos, Vicky.
Y Colombia tiene que avanzar, un salto cualitativo en la forma en la que se hace política, hay que abordar la inequidad. Yo quiero insistir en eso, y es que nos estamos olvidando de... el verdadero diagnóstico de que vive el país en cuanto a las oportunidades que muchos no tienen. Hay unos privilegios que incluso nosotros, los que estamos acá sentados, tenemos educación, hemos tenido más oportunidades. Hay personas que no las tienen por el simple hecho de haber nacido en algún lugar de Colombia. Tenemos que empezar a abordar en eso. Y hay otra cosa que, digamos, yo sí quiero volver a insistir, es que tildan recurrentemente, se acusa, digamos, en favor un poco también de Petro, pero...
¿Usted va a salir Duque petrista?
No, pero, Vicky, no, pero es que Iván Duque propone reducir el Congreso y eliminar Cortes. ¿Qué más camino al autoritarismo y a la concentración del poder en la presidencia con Iván Duque, este pilo de Alba Uribe? No, yo soy... No, es que hay... Vicky, uno también tiene que reconocer, y yo siento que es importante cuando hay estos espacios de diálogo y de construcción, es el escucharnos y hay que reconocer buenas ideas. El hecho de que estemos representando hoy candidatos, digamos, distintos, no quiere decir que no hayan coincidencias, no quiere decir que no podamos reconocer esos aportes programáticos que cada, digamos, que son relevantes para el país. Y en ese sentido, pues, también el llamado es a que nos sigamos escuchando, que sigamos dialogando y construyamos esa visión de país que queremos.
Vicky, yo hablo sobre... Yo le respondo un poco a Felipe,
pero,
que si Humberto de la Calle pasa a segunda vuelta y enfrenta a las fuerzas de los enemigos de la paz...
¿Le ganamos?
Yo... votaría por Humberto de la Paz.
Vicky, esa es la polarización que yo no quiero volver a ver en este país. Votemos amigos y calle. Enemigos de la paz, porque yo no creo que hayan enemigos de la paz o amigos de la paz. Todo el mundo quiere la paz, la diferencia es cómo lograrla. Pero el tema de Venezuela, aunque no le gusta hablar de Venezuela, es nuestro país vecino y diariamente transitan esa frontera por el puente Simón Bolívar más de 45,000 personas.
Y tenemos 1,000,000 de venezolanos. Exacto. Que han venido a Colombia,
negar el tema es... No se puede negar el tema. Y lo peor viene el 20 de mayo, si no estoy mal, que son las elecciones en Venezuela, cuando Maduro se reelija. La pregunta es, ¿qué va a hacer el próximo presidente con la crisis humanitaria de los venezolanos en el país?
Ver, Juan,
y hay dos propuestas concretas que voy a dejar.
A ver,
Germán Vargas Lleras tiene claro que hay que establecer puestos de vacunación en los puestos fronterizos. Ya se están presentando en Cúcuta enfermedades que vienen del país vecino porque no hay vacunación. Y dos, los venezolanos tienen que cumplir las normas laborales de nuestro país para que no les paguen por debajo del precio que se merecen. Dos propuestas concretas.
Listo, para
a los
hablar...
los contraten para repartir publicidad en Tanja. Entrada de baño.
Listo, para hablar.
Para hablar, tengo que responder porque sacamos un comunicado a la opinión pública muy claro que eso no tuvo que ver nada con nosotros y que no provino de nuestra campaña.
Hablan de las chicas. Hablan de las chicas.
Muy claro lo dejamos.
Listo, para hablar del tema de Venezuela y aclarar algo. Daniel ahorita se sentía un poco incómodo cuando mencionaba Venezuela, pero yo creo que es importante decir: Maduro es un dictador del siglo XXI. Y no podemos caer en un poco lo que dices tú de comparar Colombia con Venezuela. Eso no se compara, hay que tener cuidado con eso. Y un poco todo esto va relacionado en el sentido de que las instituciones aquí en Colombia tienen que respetarse, no como pasa en Venezuela.
Yo sí quiero decir...
Estamos de acuerdo, digamos que es que de la campaña de Fajardo siempre dicen cosas tan comunes, Iván, que resultamos de acuerdo. Que el país necesita esperanza, pues claro que necesita esperanza, estamos de acuerdo. Que Colombia no se puede comprar, que haya una dictadura, pues también.
Y frente al tema de Venezuela, Iván Duque como senador ya hizo algo, y fue que denunció junto a alrededor de 70 senadores colombianos y 50 chilenos a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Como presidente, no, es una denuncia ante la Corte Penal Internacional, sino que ustedes no reconocen eso. Como presidente, como presidente, va a denunciar a Nicolás Maduro nuevamente de la Corte Penal Internacional.
Vicky, yo le
no, si quiero decir es porque Petro siempre se pronuncia sobre los temas de Israel y Palestina. Quería, es que tú no dejas hablar.
Esta pelea representa la
calma un poco. Estaba hablando
yo mismo la encuesta.
Yo sí quiero saber es por qué Petro se pronuncia sobre la situación de Israel y Palestina, pero le da miedo o se molesta cuando le preguntan por Venezuela o por Nicaragua con Daniel Ortega.
Nosotros hemos hablado de todos los países que mencionas. Pero estuvimos en San Andrés hablando de Nicaragua. Y hemos hablado
por eso.
Porque quisiéramos que habláramos... Mire, ustedes han estudiado muy bien la política en Venezuela y por eso les gusta que hablemos más de Venezuela, porque desconocen la política de Colombia. Y la desconoce tanto, Carlos, que usted, siendo edil en una localidad de Bogotá, no sabe ni siquiera en qué fase de estudios está el metro de Bogotá, la principal obra de transporte público en esta ciudad. Y le quiero decir, Carlos, que el metro que diseñó Peñalosa Elevado no cuenta con los estudios de ingeniería avanzada que tiene el metro subterráneo. Pero además de eso, quienes padecen Transmilenio
esta hora y nos escuchan deben saber que el metro elevado de Peñalosa no tiene una capacidad que pudiera tener metro subterráneo de 90.000 pasajeros hora sentido.
Respondo sobre
en tanto
metro, hablamos
que,
otra cosa.
En tanto que ese metro lo único que serviría es para no desplazar la demanda de pasajeros a un negocio llamado
los contratos
leoninos. Así que lo invito a que conozca más Bogotá, que es su ciudad, usted siendo Edil, conozca más Colombia.
Ese es el extremismo que muchos colombianos en el país no quieren y que están buscando un centro fuerte.
Bueno, yo quisiera un comentario chiquitico a propósito de eso.
Pero todos dicen que un comentario chiquitico
no, te lo juro, es la palabra. 15 segundos, Vicky, 15 segundos. Uno no basta con conocer el mapa. Usted puede conocer el mapa perfectamente. Hay que conocer el territorio. Hay que ir a esa Colombia completa, salir de las ciudades y empezar a trabajar por todo ese país inmenso, rico que tenemos. Y ahí creo que nos tenemos que encontrar absolutamente todos.
Pues yo tengo una pregunta puntual para Daniel.
No, pero venga.
Sí, Petro.
Así que una pregunta.
Algo sencillo para complementar todo eso.
Felipe, entonces yo me paro y me voy. ¿Qué me dice?
No, ¿ah? Y que algo, una réplica pequeña. Una
a ver, para pequeña. Que ya hagamos la parte final, porque ya sí nos toca terminar.
Listo. Si Petro llegara a quedar de presidente, él se saltaría a Enrique Peñalosa como alcalde para el tema del metro.
Lo convencería.
No, la pregunta no es, la respuesta no es saltarse. Petro va a ser presidente y Petro va a ser el metro subterráneo porque es el que más le conviene a la ciudad. Lo que pasa es que en la democracia, querido compañero,
¿qué pasa con
en
la
una democracia,
¿puedo responder,
Carlos?
Claro.
Lo que pasa es que en una democracia, los que mandan son los ciudadanos. Enrique Peñalosa engañó a la ciudadanía con el metro de Bogotá y la ciudadanía tiene que decidir sobre el metro que más le conviene. Hoy en día no se pueden echar, ustedes, yo sé que ustedes tienen amigos peñalosistas en su campaña, deben saber que no se pueden votar 800.000 millones de pesos que en estudios de ingeniería avanzada que hoy existen del metro.
Lo único cierto es que hoy en día Bogotá no tiene metro.
No nos podemos saltar.
La realidad de las personas que están en la calle de Bogotá en este momento es que Bogotá no tiene metro.
Bogotá es una ciudad que
avanzada. Lo tenemos en maquetas y lo tenemos en videos, pero no hay metro en Bogotá.
Lo que queda claro en este debate es que la diferencia entre Fajardo y nosotros.
A ver, deje contestar,
es que
Daniel, por favor, acá.
Estamos pensando en la ciudadanía y no en Peñalosa.
Daniel, ayúdenos
por acá. El modelo populista del cual hablamos, o del cual hablo yo en esta entrevista, Gustavo Petro propone paneles solares para taxistas y para toda la costa atlántica. Promete metro subterráneo. Y en Bogotá no fue ni siquiera capaz de renovar la flota de Transmilenio. Por
otra
Dios, que
mentira.
Hoy sigue funcionando a diésel. ¿Cómo
mentira.
Que no? Si le alargó el periodo de vida útil.
Eso es una gran mentira.
Eso lo sabe
mentira.
Todo el mundo, eso lo saben los bogotanos.
Público.
No le correspondía a Petro renovar la flota de
Transmilenio.
Cuando
yo no puedo permitir no hice una mentira al aire de esa
pero
forma.
Pero déjenlos terminar y de una
si
vez
Si usted me permite contestarle, no. Porque me están preguntando, digamos.
¿Le tocaba o no renovar a Petro la flota de Transmilenio? ¿Sí o no?
No, señor. Existe una sentencia del Consejo de Estado del 2011 que obligaba al distrito a renegociar los contratos de fase 1 y fase 2, señor.
Porque
lo que hizo el distrito en la Bogotomana fue renegociar ese contrato leonino porque su alcalde Peñalosa, la primera vez que fue alcalde de Bogotá, construyó un contrato en el cual la tarifa técnica se determinaba a partir del IPK, es decir, de que los buses
porque no renovó
buses
la flota
fuera.
Con energía
entonces,
renovable.
Señor,
pero le voy a decir
entonces
una
señor,
cosa.
Se renegocian los contratos de Transmilenio para que lleguen a la vida útil de 1.300 kilómetros y se le deja a su alcalde Peñalosa de Cambio Radical la licitación estructurada para que licite los buses con
pero
tecnologías
lo podía hacer,
modernas.
Lo podía hacer
¿qué
Petro,
hizo
no
Peñalosa,
lo hizo?
Carlos?
Lo podía hacer Petro.
¿Qué hizo Peñalosa? Usted que se no debería hizo. Saberlo más que yo. ¿Qué hizo Peñalosa? Echó abajo la licitación que dejó estructurada en 2015 Bogotá Humana para renovar la flota de Transmilenio para
bueno,
favorecer.
En medio de tanta
esa
polarización.
Esa es la verdad.
En medio de tanta polarización,
es que
Daniel,
polarización.
Y tantos...
Es que es la verdad.
No, los debates están bien. Yo siento... No, yo no quiero... No voy a caer sobre ninguno de los demás candidatos, sino o sea, yo quiero resaltar algo de Humberto de la Calle. Yo estoy absolutamente seguro, Vicky, que hoy en país esas discusiones, digamos, hay mucha polarización, hay muchos miedos, hay muchos odios. Yo estoy absolutamente seguro que un hombre que fue capaz de liderar la construcción de una constitución, que fue capaz de ponerle fin a un conflicto armado de más de 50 años con más de 8 millones de víctimas, va a ser capaz de liderar un proceso de diálogo donde nos encontremos y donde todos los colombianos podamos confluir para la construcción de ese país donde vamos a caber todos.
En 15 segundos cada uno. Por favor, empiezo por Juan Felipe. Inviten a votar por su candidato.
Listo, yo quiero invitar a votar por la esperanza, no por la polarización como la que vimos ahorita.
todos atacaron al candidato de Gustavo Petro, porque nos genera esa polarización. El candidato que puede ganar en segunda vuelta a Iván Duque se llama Sergio Fajardo. Es el candidato que va a unir al país en torno a la educación. Gran Pacto Nacional de la Educación. Entonces, tenemos que ser capaces de articularnos en todo ese proceso. Vamos para adelante, vamos a trabajar paso a paso. La mejor experiencia la tenemos nosotros, con buenos datos.
15 segundos.
Y eso es lo que queremos hacer, unir al país, articularlo como lo hicimos ya en Antioquia y en Medellín.
Luis Guillermo, 15 segundos.
Vicky, Colombia necesita un presidente con experiencia y resultados probados, que cumpla con lo que dice, que haga lo que prometa. Un presidente que fortalezca las instituciones, respete las libertades y fortalezca la democracia. Eso es lo que hace Germán Vargas.
Carlos.
Iván Duque es la renovación política, Vicky. Iván Duque no tiene experiencia en corrupción, ni en clientelismo, ni en politiquería. Iván Duque, como senador, logró pasar 6 leyes de la República, haciendo puentes con quienes pensaba diferente, y así va a ser como presidente de la República.
Daniel, 15 segundos.
Invito a votar por Gustavo Petro y por Ángela María Robledo para transitar del modelo medieval en que nos han instalado, del modelo del agroingreso seguro, del modelo de los falsos positivos, al modelo de la verdadera esperanza, que significa que los jóvenes tengamos la oportunidad de transitar hacia un modelo de capitalismo competitivo, que podamos estudiar, que podamos profesionalizarnos, que nos podamos industrializar y que podamos ordenar el territorio alrededor del agua y mitigar los efectos del cambio climático.
15 segundos, Felipe.
Por un lado tenemos la consolidación del proceso de paz está en riesgo. Por otro lado, el orden constitucional está en riesgo. Estoy absolutamente seguro que el próximo 27 de mayo los colombianos votando, no pensando en un voto útil, sino un voto por convicción, por ideas. Votar por Humberto de la Calle en fórmula presidencial, por Clara López como fórmula vicepresidencial, es ese voto de confianza en la construcción de ese país donde todos quepamos, donde absolutamente nadie más nunca en Colombia vuelva a morir en defensa de sus ideas y de su forma de pensar y de sentir.
A Juan Felipe Melo, a Daniel Rojas, a Carlos Flores, a Luis Guillermo Venegas, a Felipe Calvo, a todos cinco, mil gracias por estar con nosotros. Nos quedamos con el sinsabor de que no vino ninguna niña, ninguna chica. Pero esperamos que esto no sea lo que está ocurriendo con las campañas y que esto no sea lo que ocurra con el nuevo presidente de la República. Que Dios les pague por venir. Muchas gracias.
Que no seamos los hombres los que decidamos por ellas, sino que ellas decidan por ellas.
Entre otras cosas, ahora cuando estábamos hablando del aborto, me escribía alguien que no sé si puedo decir el nombre, pero me escribía y me decía, mire, ¿cómo así que hablando del aborto, pero no hay ni una mujer? Bueno,
no, que sean ellas las que decidan. No los hombres como históricamente.
Entre otras, sí, las Colombia mujeres deberían país. Tener ese derecho, pero los hombres son, mejor dicho, la sociedad es muy machista.
Muy machista y patriarcal.
Los políticos son machistas, mejor dicho. Chao.
De acuerdo.
Se la calle, se puede.